Les invito a ir a Mateo 21. En Mateo 21 y en Marcos estaremos meditando, especialmente en la purificación del templo y la maldición de la higuera. El Señor nos bendiga en esta hora al enseñar su santa palabra. Mateo 21, hermanos, hemos leído ya ambas porciones en las Escrituras y vamos a ubicar un poquito los acontecimientos. El Señor Jesucristo, en la primer día del domingo, en Mateo 21, si ustedes se dan cuenta, cuando entró en el versículo 10, Mateo 21, 10, dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Versículo 12 nos dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Después nos dice lo que niños cantaban, decían, que los principales sacerdotes se indignaron, ¿no? Versículo 15. Bien, versículo 17 dice: dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahí termina el domingo en la noche. Y Mateo nos presenta la purificación del templo en ese día domingo. Pero si vamos a Marcos, por favor, en Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, en el versículo 11, en la última parte de ese día domingo, después de lo que cantaba la gente, Hosanna, o decían: Hosanna, bendito el rey de nuestro padre David que viene, dice Marcos 11, 10. Dice Marcos 11, 11, que entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Es el domingo en la noche. Es evidente que él entró en el templo, donde pues sanó a ciegos y cojos. Y dice el versículo 12 de Marcos 11, que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y es cuando fue a la higuera. En el camino de Betania a Jerusalén, esa mañana del día lunes, es cuando tiene hambre, se acerca a la higuera, y al no ver fruto, entonces declara: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces, cuando llegan a Jerusalén, Marcos nos dice que es el día lunes, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Bueno, o puede haber dos cosas. O una, el Señor Jesús el domingo hizo lo de la purificación del templo en una parte y luego el lunes continuó. O sencillamente Mateo no está dando necesariamente la cronología exacta, pero está hablando del suceso. Y Marcos nos dice que fue hasta el lunes, pero finalmente, haya sido el lunes o el martes, el asunto es que el Señor lo hizo. Ahora, esta es la segunda ocasión que purificaba el templo de esta manera. La Biblia nos dice que en el Evangelio según San Juan, que al inicio de su ministerio, el Señor Jesucristo purificó el templo. Si gustan ir con su servidor al Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 2, en Juan capítulo 2, Versículo 12 dice, después, Juan 2:12, después de esto descendieron a Capernaum. Ese después de esto es después de las bodas de Caná, cuando él transforma el agua en vino. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ahora, estas frases, o esto es diferente a lo que sucede ya al final de su ministerio, en esta última semana de la crucifixión de Cristo, lo vemos al Señor estableciendo su autoridad en ese día lunes. Si es que sucedió el día lunes, podemos llamar al domingo el día de la demostración. Él se presenta como el Rey. Y el día lunes, el día de la autoridad. Y hay dos cosas en las cuales manifiesta su autoridad. Una es purificando el templo o diciendo, mi casa será llamada casa de oración. No es una cueva de ladrones. Y dos, maldiciendo, así lo dice Pedro. Pedro lo dice en Marcos, cuando al siguiente día dice, Señor, la higuera que maldijiste. Nunca dice el Evangelio, maldijo la higuera. Pero bueno, y realmente la expresión maldecir o eso era sencillamente que estaba destinada a la destrucción por no cumplir o por no lo que Cristo esperaba, no lograrse lo que Cristo esperaba. Pero bien, este es el día de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una frase que se menciona, y vamos a ir primeramente a la purificación del templo, ¿verdad? Vamos a ver estas dos cosas. Y encontramos, hermanos, que el Señor allí, si gusta ir con su servidor, ahí en Marcos, vamos a Marcos capítulo 11. Nos dice el Señor que Él entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Este templo era el templo que Herodes había edificado sobre los vestigios del templo de Zorobabel para lograr la aceptación de los judíos. Herodes el Grande había comenzado la edificación del templo muchos años atrás. Para cuando Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo edificaré, le dijeron, 46 años hace que este templo se construye. Esto indicaba desde entonces, cuando había iniciado la remodelación o la construcción y continuaba siempre en remodelación. El Señor estaba en el atrio del templo, en una parte de afuera. Parecer nunca entró a lo que fue el santuario o el lugar santísimo del templo. Pero todo esto, aunque había sido construido por Herodes y se usaba para la adoración, el Señor le dice, es la casa de Dios, es el templo de Dios. Hay ciertas frases, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, en versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, así dice. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y dice, mi casa, casa de oración, será llamada. Evidentemente, el Señor consideraba este lugar como la casa de Dios. En Marcos no nos menciona esas frases, no dice el templo de Dios y todo esto, pero vemos que el Señor, primero, comenzó a echar fuera a los que vendían. ¿Qué es lo que vendían? Bueno, vendían y compraban en el templo. las mesas de los cambistas. Cada año, por cada judío mayor de 12 años, tenían que presentar medio ciclo de plata, ¿sí? En una determinada moneda o un elemento que se compraba pues con el dinero romano, ¿verdad? Entonces habían como casas de cambios y es evidente que en esos lugares o en esos cambistas había de alguna manera alguna comisión, ¿verdad? De poquito en poquito que tomaban para ellos. No solamente era el intercambio de monedas con este propósito, porque se tenía que pagar el medio ciclo de plata para el templo, sino también nos dice aquí que vendían palomas, los que vendían palomas. Si ustedes se acuerdan, se ofrecía, aun cuando a José y María ofrecieron unas tórtolas, palominos, ¿verdad? Y si había palomas, probablemente había otro tipo de animales que también vendían para los sacrificios del templo. Era difícil venir de tan lejos y traer animales, ¿verdad? Para ofrecérselos al Señor. Entonces, no necesariamente la práctica era algo incorrecto, aunque probablemente había abusos en los cambistas, inclusive también abusos en los que vendían los animales. Es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Vienes de tan lejos, no hay muchos animales, hay mucha gente en Jerusalén, en la Pascua, todos quieren ofrecerle a Dios y pues los precios se van para arriba, por decirlo así. Pero usar el mismo templo, el atrio de templo para estas actividades, aún para beneficio del templo, pues no eran aprobadas por el Señor porque se habían convertido también para otro tipo de mercaderías. Una cosa lleva a otra cosa. Si están ahí esperando, tal vez, haciendo fila, no sé, para cuando les tocara su turno, ya empezaban otras cosas, ¿verdad? Que la comidita aquí, estoy tal vez especulando, pero es lo que normalmente sucede. Y es una realidad, amados hermanos. Bueno, vemos el celo del Señor en guardar su casa de mercaderías, guardar su casa de cosas que no son netamente buscando la oración, la vida espiritual. Y dice en el versículo 16, en Marcos capítulo 11, versículo 16, que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, ¿verdad? Tal vez otro tipo de cosas que allí en el se usaban y que también comerciaban con ello. Él volcó las mesas, él y las sillas, quitó todo y les decía, versículo 17, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron, versículo 18, tenemos una respuesta de los sacerdotes y los escribas. Versículo 18, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora el Señor, y bueno, así se enseña, ¿verdad? Y vemos que el Señor hizo algo que la gente sabía, en el fondo, que era correcto. Estaban comercializando con las cosas del Señor. Y amados hermanos, esto nos enseña, ¿verdad? De alguna manera, lo fácil que se puede caer desde un sentido religioso en desorden en cuanto a las cosas del Señor. Él no consentía, ¿verdad?, que se tomaran a la ligera eso. Jesús encontró la casa de Dios en un estado que reflejaba la condición general de toda la religión judía, desordenado y fuera de lugar. Encontró los atrios de ese santo edificio profanados vergonzosamente por transacciones mundanas. Comercio, compra y venta se desarrollaban dentro de sus muros. Ahí estaban los comerciantes dispuestos a proveer al judío que venía de países lejanos con cualquier sacrificio que necesitara. Ahí estaba el cambista dispuesto a cambiar su moneda extranjera por la moneda corriente del país. Toros, ovejas, cabras y palomas estaban allí expuestos a la venta, como si el lugar hubiera sido un mercado. Se oía el tintineo del dinero, como si estos atrios sagrados hubieran sido un banco o una casa de cambio. Tales fueron las escenas que contemplaron los ojos de nuestro Señor, y Él lo vio todo con santa indignación. Expulsó a todos los que vendían palomas, dice allí. Él derribó las mesas de los cambistas. No hubo resistencia, pues los hombres sabían que tenía razón. No hubo objeción, pues todos sentían que solo estaba reformando un abuso notorio que se había permitido vilmente por lucro. Bien podía resonar en los oídos asombrados de los asombrados comerciantes mientras huían del templo. Les decía, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y amados hermanos, pues la casa de Dios es una casa de oración. Y esto podemos aplicarlo aún en nuestras reuniones, en nuestra iglesia. Venimos a buscar a Dios. Gracias a Dios por la comunión que podemos tener con los hermanos. Y gracias a Dios por las cosas, pues también necesitamos prepararnos para ciertas cosas, ¿no? Pero no por hacer las cosas más fáciles queremos hacer las cosas y empezar a comerciar, ¿verdad? Venimos a ocuparnos en las cosas del Señor. Y Dios nos ayude en esto. La casa de Dios es una casa de oración. Una casa de oración. Ahora, no solamente la iglesia, el templo, sino para nuestras propias vidas, hermanos, esta es una... es una conducta del Señor de celo por el templo de Él. Y el Señor nos dice en su palabra que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así lo dice 1 Corintios 3:16. Y en 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y está en el contexto de no a la carnalidad, no seguir las cosas del mundo. También en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En Efesios 2:21 nos dice que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y ahí identifica a los creyentes como fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles. Efesios capítulo 2 y versículo 21, se los leo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Desde el 20, bueno, desde el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, Cristo es la piedra del ángulo, ¿verdad? La principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, punto y coma, y versículo 22, en quien, refiriéndose a Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El fundamento de nuestra vida es Jesucristo, nuestras vidas se están edificando en los principios de la palabra del Señor y para ser una morada de Dios en el Espíritu. Y creemos también que Dios, Cristo mismo, ahora mismo está formando, o mejor dicho, está purificando a una iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Entonces nosotros somos templo de Dios y creemos que en un futuro seremos parte de esa Jerusalén celestial. En la Jerusalén celestial no habrá templo. Y les voy a leer otros versículos. En Apocalipsis 3:12 nos dice que al que venciere, dice el Señor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y dice, va a ser una columna en el templo de mi Dios. Pero más adelante, Apocalipsis 22, dice que en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial, no hay templo. La misma ciudad es el templo, y nosotros somos parte de ese templo. O el que venciere, dice el Señor. Y pondré, dice, le haré una columna en ese templo de Dios. Nunca más saldrá de allí. Amén. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. En Apocalipsis 7:15 dice, por esto, refiriéndose a aquellos que Juan vio con vestiduras blancas de todo linaje, de toda lengua y nación, allá en el cielo, y después preguntó, ¿quiénes son estos? Bueno, son los que han salido de la gran tribulación. Y dice así, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces habla de una habitación con Dios en este templo. Y por último, Apocalipsis 21, versículo 22, dice, hablando de la ciudad celestial, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Señor desea no solamente purificar su templo en el tiempo presente, sino Él va a venir, dice la Biblia, ¿quién podrá, así dice Malaquías 3:2, quién podrá soportar el día de su venida? Vamos a Malaquías capítulo 3 y versículo 2 para verlo. El Señor habla de que Él vendrá como jabón de lavadores, dice así la Biblia. Malaquías capítulo 3 y versículo 2, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, Malaquías 3:1, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí? Y este mensajero creemos que es Juan el Bautista. Y dice Malaquías 3:1, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién vendrá súbitamente a su templo? El Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Una similitud que el Señor y el ángel del pacto son la misma persona, es el Señor Jesucristo. Versículo 1 al final, dice de Malaquías 3, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días, en los años antiguos. Y vendré a vosotros, dice el Señor, para juicio. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor, dice Jehová de los ejércitos. Y luego viene esta frase que otras veces la hemos usado hasta este versículo individualmente, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces el Señor vendrá, y esto puede ser una referencia a cuando Él va a venir, y precisamente va a venir a purificar. Aún el arrebatamiento será un tiempo de purificación, ¿verdad? Los que están esperando. Puede referirse a la segunda venida, con poder y gloria, Él vendrá y purificar. Y aún todos van a andar en ese camino, por más torpe que sean, andarán por ese camino. Pero no creo que se refiere solamente a estos aspectos, ¿verdad?, de la venida de Cristo, sino su primera venida, cuando Juan vino a anunciar su venida y con un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de... Bueno, no decía así, creo que sí, me confundí ahí. Pero luego dice, yo solamente os bautizo en agua, pero después vendrá uno, ¿verdad?, que os bautizará en ¿qué? Espíritu Santo. ¿Y qué? Y fuego. Él purifica. El fuego viene a purificar. Y eso es lo que vemos en el propósito que Dios tiene con su iglesia. Le purifica y nosotros somos templo de Dios. Entonces el Señor, pudiéramos aplicar esta verdad a nuestras propias vidas cuando nos dice, mi casa es una casa de oración. Ese templo, tu vida, debes de darle prioridad al Señor en tu vida. Y nosotros, o vosotros, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué tantas cosas podemos usar nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestras vidas, que son cosas triviales, cosas que no edifican? Pareciera que a veces estamos buscando la manera de justificar cosas que no son lo honorable delante del Señor. Y no es que el Señor quiere que todo momento esté haciendo algo espiritual, pero mi vida en sí debe honrar a Dios. Y hermanos, podemos fácilmente caer en esto, y bueno, analizando nuestras propias vidas, cuando el Señor viene a nosotros, y tomándolo con lo que esta mañana mencionábamos, tenemos esta ciudad donde dice Jerusalén, Jerusalén, mira, no estás atendiendo. ¿Y cómo está el templo? El templo está lleno de comercio, el templo está, y así nuestras propias vidas. ¿Cómo están nuestras vidas espirituales? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Nos hemos acostumbrado probablemente en algunas áreas a vivir muy relajadamente. Y esa es una de las tendencias, ¿verdad?, de los últimos días, a como dice Apocalipsis 2, el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La característica de la iglesia de la Odisea, no están comprando, o no estamos comprando de Cristo oro refinado. ¿Qué clase de templo es? Y muchos podrían llorar como aquellos que lloraron cuando se hizo el templo de Zorobabel, porque la calidad de los materiales no era el mismo. Y podemos decir, bueno, pero es que nosotros tenemos poco tiempo en las cosas de Dios, es poco a poco, sí, pero ¿qué estamos buscando para ser mejores delante del Señor? ¿Nos vamos a conformar? Pareciera que a través de los años, en lugar de ir siendo, mejorando, y estoy hablando de nuestras vidas espirituales, digo, pareciera, y la tendencia, estamos en una lucha, separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer, pero Él quiere que demos fruto, más fruto y mucho fruto. Pero la tendencia, la influencia es muy fuerte del mundo en el que vivimos. Las cosas que ahorita toman nuestra mente y toman nuestro tiempo y nos distraen son muy diferentes a las de años pasados. ¿No es cierto? Ahora es más fácil. Y pudiéramos empezar a relajarnos. Podemos relajarnos en muchas cosas. Aún en nuestra devoción, nuestra oración, nuestra búsqueda del Señor, nuestro presentarnos delante del Señor. Esta mañana yo oraba y decía, gracias a Dios por la honorabilidad con la que buscamos tener inclusive nuestros servicios, en la medida de nuestras incapacidades y limitaciones. Pero si vamos a darle algo al Señor, queremos hacerlo de lo mejor, de lo mejor. El Señor viene, ¿verdad?, y quiere purificar nuestras vidas. No es el carácter, o no debería ser el carácter de un cristiano ver de qué manera justifico y me excuso. No, el Señor es como jabón de lavadores, Él quiere purificarnos. Amén, hermanos. Entonces, veamos esto, y no es cuestión de que, bueno, en esa iglesia son muy estrictos. No, es cuestión de lo que el Señor pide. Como hijos obedientes, no os que conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor viene y viene a purificar su templo. Y deseamos que Dios purifique esta iglesia. Dios nos ayude. Que nuestros servicios de oración, nuestros servicios de adoración, verdaderamente, no solamente asistamos. Ya, si hay algunos hermanos que no asisten, bueno, ya el Señor les pedirá cuenta a ellos. Pero si usted y yo asistimos, que vengamos y adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Que vengamos de corazón. Lo que hagamos, lo hagamos al Señor de corazón. Es fácil menguar, es fácil desviarnos, es fácil. Y no queremos esto. Queremos que el Señor venga y no solamente nos bautice con su Espíritu Santo, sino nos purifique con su fuego. Amén. El fuego nos purifique. ¿Cuánto lo necesitamos? Y oren por su servidor, hermanos. Que cada predicación venga a ser verdaderamente un tiempo de lavar, como dice el Señor. Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y no solamente lavar, ¿verdad?, sino afinar y limpiar la plata. Necesitamos que las escorias sean quemadas. Y el Señor también lo permite así, diferentes pruebas, circunstancias, para purificar la plata 7 veces, ¿verdad? Y la plata es purificada, escorias, y que el Señor nos bendiga, dice, los afinará, limpiará, dice. ¿A quiénes va a limpiar? Estoy en Malaquías 3:3, se sentará para afinar y limpiar, ¿a quiénes? A los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los que dijeron, yo estoy contigo, el que esté por Jehová, júntese conmigo. El que, independientemente de parentescos, independientemente de compromisos familiares, diciendo, no, esto es lo que es de Dios. Yo quiero honrar al Señor, yo quiero servir al Señor, yo quiero que mi hogar sea honorable delante del Señor. Yo quiero la vida de Cristo. Bueno, a los hijos de Leví los afinará como a oro. Y mucho que necesitamos que el Señor nos afine. Amén. Como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Niños y jóvenes que están aquí, no se cansen. Tal vez no es la expresión, ¿verdad? Pues sí. Pero a lo que voy es a esto. No es afán de los padres nada más tener reglas. Tal vez no sabemos cómo expresarlas, y a veces es difícil cuando entendemos que a veces o se frustran. Pero si el Señor no está haciendo una obra en sus corazones, la vida cristiana va a ser una gran carga para ustedes. No lo vean como una maldición, véanlo como una bendición. Dios quiere purificar tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y eso es lo que el Señor vino a hacer ahí a Jerusalén. Mi casa, casa de oración será llamada. Y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué se ha convertido nuestras propias vidas? ¿En una cueva de ladrones? En un lugar donde fácilmente se permiten a lo que nos exponemos, la manera de hablar de los ladrones, la manera de lo que los ladrones, las transacciones, lo que voy es a esto: podemos acostumbrarnos en nuestra vida interna a cosas que no son del Señor. Y el Señor viene y nos dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué has hecho de mi casa una cueva de ladrones? ¿Por qué hay ahora esa música? Ya ni te hace cosquillas la música que escuchas en las plataformas o a través de los juegos de video, o ese video hasta en documental, no sé, y de alguna manera, y ya el oído ya está sordo, no, y ya se te hace fácil ver la inmoralidad allí, esto y el otro, y ¿por qué ya no tenemos reglas en nuestras casas para lo que nuestros hijos ven? ¿Por qué ya les damos libertad? Como si, está bien, confiamos en ellos, pero hermano, Satanás anda como el león rugiente buscando a quién devorar. Y por favor, no seamos ingenuos, no lo seamos. El Señor quiere purificar, y muchas de las situaciones en nuestros propios hijos es porque nosotros las permitimos. Que Dios nos ayude en cuanto a esto, esta verdad. Y como iglesia, la importancia de la purificación. Ya mencionaba nuestros servicios, la honorabilidad. Hay cosas que pudiéramos hacer que implican comercio, esto. Aún ahora que estamos en la construcción, hermanos, yo sé que pudiéramos vender cosas el domingo, yo sé, muchos se van a comer, esto y lo otro, pero no resistimos a eso. El Señor va a suplir a través de lo que Él le da a sus hijos. No nos vamos a afanar, ¿verdad? Obviamente, si en algo podemos servir, y principalmente porque no queremos hacer del día domingo un día de comercio y un día en que estemos más preocupados por qué voy a vender, qué esto y el otro, más que qué voy a buscar del Señor. Y si nosotros monetizamos realmente, ¿cuánto es la utilidad? 500, 600, 1,000 pesos. La verdad no los vale para todo lo que en un momento dado podemos perder la visión. Si queremos hacer algo otro día, está bien. Y lo hacemos para el Señor, muy bien. Si usted dice, yo voy a hacer esto y lo voy a vender y lo voy a traer para la ofrenda, para darlo para el protemplo, ok, está bien. Pero no queremos que nuestras actividades, esto se fomente, especialmente el día domingo. No estamos en contra, ¿verdad? Que aún nuestros niños, ¿verdad? Y jovencitos a veces venden alguna cosa en algún otro día de servicio y eso. La escuela, está bien. Lo que está en mi corazón se lo digo. Si van a vender algo, que sea con una causa y que sea algo especialmente que ellos producen. No sé si me están dando a entender. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Unas galletitas. Algo en lo que aprendiste a hacer algo. No es solamente, compré este producto que está barato y se lo voy a vender a los hermanos más barato. No. Algo que te quede ya. Ahora que te digan, oye, las galletitas ya están más ricas que antes. Pues ya empezó a hacerlas, ¿verdad? Y que eso no se convierta necesariamente en nuestra fuente de ganancia. Pero si es para una buena causa, bueno, gloria al Señor. Pero aún en eso queremos guardarnos. Espero que entiendan nuestro corazón al respecto, hermanos, en cuanto a esto. Pero bien, debemos concluir con este aspecto de la enseñanza de hoy. Y vamos ahora a lo de la higuera, por favor. Vayan, por favor, a Mateo 21. Y tenemos Mateo 21 y Marcos 11. Mateo 21 y Marcos 11. Ahora, aquí tenemos varias cosas, hermanos. Les voy a leer, ¿verdad?, lo que aquí en la Biblia, mire. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Ok? Vino a buscar fruto. Fíjese, versículo 19. ¿Está ahí conmigo, Mateo 21? ¿Sí? ¿Se siente un poquito caliente? Bueno, ya pronto terminamos, hermano. Dice versículo 19. No halló nada en ella sino, ¿qué cosa? hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y Mateo 21, 19 nos dice, y luego se secó la higuera. ¿Ok? Y versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora, aquí tenemos otra situación. Vaya Marcos, por favor. Marcos capítulo 11. Miren el versículo 12. Marcos 11 dice, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. Ahora, esto no es figurado. El Señor tuvo hambre. No desayunó, tal vez ayunó. Y bueno, y viendo en el camino, de lejos, dice, viendo de lejos una higuera que tenía, ¿qué? Hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora, Marcos nos da un detalle que no nos da Mateo, y es, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahorita vamos a leer, a explicar algo sobre no era tiempo de higos. Y dice, y lo oyeron sus discípulos. Iban por la mañana del día lunes, de regreso a Jerusalén, y es cuando el Señor dice esto a la higuera. En Mateo dice, y luego se secó la higuera. Y los discípulos preguntaron, ¿cómo es que se secó? ¿Cómo dice? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? No necesariamente quiere decir que en ese momento a los ojos de ellos se secó la higuera, lo cual bien podía haber pasado. ¿Está claro? Pero según Marcos, fue hasta el siguiente día, el martes en la mañana, cuando, si ustedes se fijan, siguiendo la cronología de Marcos, después del versículo 14, que dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti, lo oyeron sus discípulos, en el 15 es cuando llega al templo, y al final del que purifica el templo, el versículo 19 de Marcos 11 dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces, ¿qué pasó el lunes? Iba hacia Jerusalén, buscó higos en la higuera, no los encontró, dijo, jamás nazca de ti fruto, siguió su camino, los discípulos lo oyeron, siguió su camino, purificó el templo y regresó a dormir, ¿a dónde? A Betania esa noche. Versículo 20. Y pasando por la mañana, lunes, el martes en la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, entonces esto de que luego se secó la higuera fue pues de un día para otro, pudiéramos interpretarlo así, y el asombro fue pues de un día para otro, ¿cómo se seca la higuera? Una higuera no se seca así de un día para otro. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, versículo 21, Maestro, mira la higuera, y es Pedro el que usa esta frase, esta palabra, que maldijiste, se ha secado. Y entonces Cristo aprovecha esta situación de la higuera para enseñar varias verdades a sus discípulos. Ahora, lo primero que podemos ver como aplicación espiritual, aunque algunos comentaristas no están, bueno, del todo de acuerdo, pero es muy interesante, hermanos, que la higuera bien podría representar, el árbol de la higuera, el árbol de la vid, representa el pueblo de Israel. Y así como ese mismo día, el domingo, había muchas profesiones, había muchas hojas de una aparente, ¿cómo se llama?, aceptación del Mesías, realmente no había en ellos fruto. Y finalmente el Señor dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Así puede haber mucha profesión, una apariencia, lo hemos dicho desde la mañana, ¿apariencia de qué? De piedad, pero se niega la eficacia de ella. Y puede llegar un veredicto, así como fue con Jerusalén. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? bueno, tu tierra es desolada, pondrán contra ti vallado y no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor puede traer un veredicto sobre una vida, sencillamente, porque es una apariencia. Es un emblema impactante esa higuera de la religión judía. La religión judía tenía todo para lucirse, tenía el templo, tenía el sacerdocio, tenía el servicio diario, tenía las fiestas anuales, las escrituras del Antiguo Testamento, los rituales de los levitas, el sacrificio matutino y vespertino, tenían todo. Pero bajo estas hermosas hojas, la religión judía estaba completamente desprovista de fruto. Carecía de gracia, fe, amor, humildad, espiritualidad, verdadera santidad y disposición para recibir a su Mesías. Y por lo tanto, como la higuera, la religión judía pronto se marchitaría, sería despojada de todos sus adornos externos y sus miembros esparcidos por la faz de la tierra. Jerusalén sería destruida, el templo sería quemado, el sacrificio diario sería quitado, el árbol se secaría hasta sus raíces. Y así sucedió. Nunca hubo un tipo que cumpliera tan literalmente, se cumpliera tan literalmente. Dice un comentarista, en cada judío errante y apartado de la verdadera fe, vemos una rama de la higuera que fue condenada. Y así, amados hermanos, pudiéramos nosotros también pensar en una vida, en una iglesia. ¿No está toda rama infructuosa de la iglesia visible de Cristo en terrible peligro de convertirse en una higuera marchita? Profesión eclesiástica, falta de santidad en el pueblo, aún la iglesia institucional con sus liturgias, sus ceremonias, aún sus concilios. Y muchas iglesias se han arruinado en el pasado. ¿Dónde están las iglesias de Éfeso? Dejó su primer amor. Tenían muchas hojas, pero no fruto. La maldición de nuestro Señor cayó sobre ellas. Se convirtieron en higueras marchitas. Y guardémonos del orgullo eclesiástico, hermanos, como iglesia. Y finalmente, todo aquel que profesa un cristianismo sin fruto, solamente hojas, está en un terrible peligro de convertirse en una higuera marchita. Cristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor. Mientras una persona se contente con las hojas de una religión, las hojas de una liturgia, puede tener un nombre que vive, pero está muerto. Una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ello. Mientras se conforme con ir a la iglesia, tomar la cena del Señor, llamarse cristiano, sin que su corazón haya cambiado ni haya abandonado sus pecados, estará provocando diariamente a Dios para que le corte sin remedio. El fruto del Espíritu en una vida es la única prueba de que verdaderamente estamos unidos a Cristo para salvación y en camino al cielo. El fruto del Espíritu. Así que, amados hermanos, una advertencia, que el Señor a veces viene a buscar fruto. Esto es una de las cosas que vamos a aprender. No sé cómo lo apliquen los demás predicadores, pero ese mismo día del martes, el Señor diría varias parábolas en el templo. ¿Se acuerdan cuando los labradores o los siervos del Señor iban a buscar fruto en aquellos que les había arrendado la viña? ¿Y qué hicieron? Los golpearon, los mataron, y luego dijo, mandaré a mi hijo. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Se dieron cuenta que hablaba de ellos. El Señor viene a pedir fruto. El Señor viene a pedir fruto. En Lucas capítulo 13, ¿se acuerda de ese hombre que tenía una higuera en su viña? Y que ya había venido 3 años, ¿verdad? Y no daba fruto. Y le dijo al labrador, córtala. Y él dijo, déjala un año más. Y yo la voy a labrar, lo voy a abonar, ¿verdad? Y dice, córtala para que no inutilice la tierra. Bueno, el Señor puede llegar así. Estás inutilizando, estás tomando un lugar, se están dando tantos, tantos privilegios, tanto se está invirtiendo en tu vida y pareciera que tienes fruto, pero no hay fruto. Y el Señor dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Nunca jamás nazca de ti fruto. Pero debo terminar con otras cosas que el Señor aplica en esto. Mire, por favor, voy a Mateo. Vamos primero a Mateo y ahorita regresamos a Marcos. Porque cuando ellos se asombran de lo que sucedió con la higuera, el Señor les enseña esto acerca de pedir con fe. ¿Se acuerdan? La hermana Elsie decía, ¿no? Pedir por Santiago Míguez. Es imposible para los hombres, pero Dios puede hacerlo. Amén. Entonces, miren Mateo capítulo 21 y versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, no solo esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Entonces, el pedir con fe, aún cosas que parecen como un monte delante de nosotros. Pedirle al Señor, y Él lo puede remover. Ahora, hasta ahí es lo que dice en Mateo, en Lucas, no en Lucas, en Marcos, el Señor enfatiza esto de la fe, porque es la misma ocasión, solamente que Mateo hasta ahí lo lleva. Marcos habla más, y mire por favor en Marcos, por favor, Marcos 11, acerca de la enseñanza. Una cosa es la maldición de la higuera y otra es la lección de la higuera estéril. Y ahorita estamos en la lección de la higuera estéril. Versículo 21 de Marcos 11. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué aprendemos, hermanos? Tened, ¿qué? Fe en Dios. Por supuesto, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que tenemos que pedir es conforme a su voluntad. ¿Se acuerdan en el contexto de Juan capítulo 15, cuando dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid que todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, el que permanece en Cristo no va a pedir algo que no es conforme a la voluntad de Cristo. Pero si tú permaneces en el Señor y hay algo en tu vida, hay a lo mejor un estorbo en tu vida, un tropiezo en tu vida, una raíz de amargura en tu vida, un monte en tu vida, y tú verdaderamente quieres permanecer en el Señor, el carácter del Señor, dile, Señor, quita esto. Pedí todo lo que queréis y os será hecho. Tened fe en Dios. Versículo 23 de Marcos 11, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Ahora, hasta ahí pudiéramos, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A que si yo le pido a Dios un carro último modelo, verdad, un Tesla, verdad, el Señor me lo va a dar? No quiero que se refiera a eso. Probablemente no tenemos ni para mantener un carro así. Aunque Dios nos los dé, al ratito lo vende. Y no es así. Pero mira el contexto. Mira el versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor puede hacer milagros, no solamente materiales, pero yo creo que especialmente se refiere a cosas espirituales. Ahora veamos el contexto. Esta es la higuera. Tiene hojas, pero no tiene fruto. Hay profesiones. Me refiero a profesiones donde profesan que aman al Señor, profesan que osana al que viene, salva Señor, sálvame. ¿Realmente quieres que Dios haga una obra en tu vida? ¿Realmente? Pero el Señor viene y, ok, voy a hacer, y permite una situación y ya empezamos a quejarnos, a murmurar o a sencillamente desanimarnos o a señalar a alguien. Pues bueno, ¿no quieres que yo trabaje? Profesiones. Entonces mejor, mira, pídele al Señor. Pídele al Señor. Y mira el contexto, dice, cuando ores, mira el versículo 25, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿será que hay oraciones que el Señor no escucha? ¿No hay un contexto? Bueno, en 1 Pedro 3, 7, ¿no? 8, vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí dice el Señor, si tú no perdonas, el Señor no te va a perdonar. Entonces le estoy pidiendo a Dios algo que Él haga, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. El Señor no me perdona. Y el Señor no va a bendecir, aunque Él lo hace en misericordia. Pero precisamente ese monte en tu vida, esa raíz de amargura en tu corazón, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 15. Mirad bien, dice desde el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Habla de paz con todos y habla de santidad. Versículo 15, Hebreos 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Creemos que Dios puede hacer ciertas cosas, por supuesto, tened fe en Dios. Dios puede mover un monte. Hermano, cuando ores, perdona. Dios no puede hacer obras más allá porque no perdonamos. Sencillamente, no perdonamos. Ese ha sido uno de los, lo quiero decir de una manera, y Dios me dé de su gracia. Aún a través de la historia de esta iglesia ha habido tropiezos, sin duda. Y no me estoy refiriendo a uno en particular. En los cuales nos hemos sido faltos. Y yo creo que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Tal vez no hemos tenido la actitud correcta. Hemos hecho las cosas que hemos querido mostrar celo. A lo mejor ha sido un celo sin ciencia. Ha habido una flagrante, a lo mejor, falta. Pero es triste que los corazones han guardado eso como raíz de amargura. Y a través de los años, por años, ha habido familias en esta iglesia que no conviven. Dios ha traído un avivamiento en esa área, pero por años. Que ni siquiera, a lo mejor ya, ni siquiera la confianza de ir a la casa de un hermano. O siempre, yo me acuerdo, situaciones, aún con hermanos en Cristo, que siempre sacaban la misma situación. Y yo le decía, hermano, pues, pero ya lo arreglamos. Sí, pero es que yo me acuerdo, pero pues ya lo arreglamos. Eso muestra, no me has perdonado. Y ya me tienes catalogado así, y tristemente, no vas a poder confiar en mí nunca más. No. Y hermanos, hay montes que están allí y nos falta fe en Dios y perdonar. Por eso podemos tener muchas hojas, pero sin fruto. Y poco es nomás cuestión de tiempo en que un corazón o una iglesia se marchite. Que Dios nos ayude. Esta es una tremenda verdad. Dios quiere, Cristo quiere purificar el templo. Quitarlo, quitar esas cosas. A veces no es cuestión de ¿cómo se llama? Es que Dios tiene que mandar una gran prueba y eso. Hay hombres que Dios puede traerles una gran prueba y aún así van a resistir a Dios. Dice, ¿se acuerdan de los hombres en la gran tribulación que pedirán a las rocas que cayeran sobre él y que los guarden de la ira del Cordero? En lugar de rendirse al Cordero. Probablemente lo que nos falta es, en el aspecto espiritual, tener fe en Dios y sencillamente decir, Señor, tu palabra me dice que debo perdonar, que debo dar gracias a Dios en todo, que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios y que debo quitar de mi corazón toda amargura. Porque nosotros mismos, inclusive nosotros como padres, podemos estar nosotros alimentando raíces de amargura en nuestros propios hijos. Ni siquiera nos damos cuenta con nuestras expresiones, con la manera como nosotros respondemos situaciones. ¿Y sabe qué? Muchas situaciones que Dios permite. Y siempre podemos decir, no, es que tal hermano. ¿Y qué tal si Dios está permitiendo eso para ver cómo está tu corazón? En esto no es cuestión de justificarnos, no es cuestión de que yo haga mi parte, aunque no me gusta ese aspecto de que yo haga mi parte, porque no es algo que yo hago, sino dejar que el Señor haga la obra, el que comenzó la buena obra, que la perfeccione. Oh, amados hermanos, es muy interesante cómo Cristo está enfilándose a su crucifixión. Y creemos en la obra expiatoria de la cruz. Pero todas estas enseñanzas, precisamente, es parte de esa preparación de cuál es la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Hay poder en su sangre para purificar, limpiar de todo pecado, ¿no es cierto? Hay poder en su sangre para perdonar. Y nosotros pudiéramos estar resistiendo aún la obra de Cristo en la cruz. Que Dios sea con nosotros y que este jabón de lavadores, este que afina la plata y el oro, pueda tomarnos y refinarnos para su honra y su gloria. Y por algo dice ahí el Señor, no habló de otros muchos temas. Si habla de un tema espiritual, aquí en lo que dijo de la higuera, habló del monte que se quitara. Pero el tema espiritual que habló ahí es perdonad. Perdonad, porque ese es un gran monte que el Señor solamente puede remover. Nosotros nos acordamos, nosotros tenemos memoria, nosotros, el enemigo inclusive dardos de fuego manda y no te acuerdas. Pero el Señor puede darnos la capacidad de perdonar. Eso nos ayudará. Qué bendición será renovar en Cristo comunión espiritual tan dulce a pesar de nuestro pasado y a pesar de nuestras faltas del pasado. Padre Celestial, henos aquí como hombres mortales, faltos y tan necesitados de tu gracia en nuestras debilidades. Oh Padre Celestial, gracias por esta verdad que nos, estas dos verdades que nos has permitido meditar con mis hermanos. Y yo te pido que tú nos vengas y purifiques, Señor. No solo como iglesia, sino como familias, sino como individuos, Señor. Aún a veces podemos pensar como iglesia, las azotaciones, pero ¿qué cosas están sucediendo en los hogares, Señor? ¿Qué cosas se pueden estar guardando aún en los corazones de los hijos hacia sus propios padres o madres? Por supuesto, no tienen tal vez ahorita la y no es que estén en una deliberada rebeldía, pero cosas que se están guardando en los corazones, que no son sanas y no perdonan. Y son montes y pueden ellos, y cada uno de nosotros aquí, parecer una buena higuera, aún a lo lejos. Cristo dice, vio de lejos una higuera. Podemos tener una buena apariencia, Pero realmente el fruto, solamente Cristo sabe cuando hay fruto. Y Él se acerca. Y Él se acerca a vernos. Y Él permite situaciones que muestran que no hay fruto. Él viene. A veces podemos pensar, es que mi papá, es que mi mamá, es que el maestro, es que el hermano, es que mi situación, es que no hay el dinero, es que no tenemos... Pero es Cristo acercándose para buscar fruto. Dios, ayúdanos, por favor. Necesitamos que tú nos purifiques. Perdónanos porque este templo que... en el cual tú habitas, nuestro cuerpo, lo hemos hecho cueva de ladrones. Probablemente nos hemos distraído con tantas cosas. Nuestras mentes, aunque estamos en los atrios del templo, nuestras mentes pueden estar en otra cosa, nuestro corazón en otra cosa, en una ganancia, en un trabajo, en un usufructo, no lo sé, en una meta personal donde Cristo no está en el centro de ella. Padre, ayúdanos, Señor. No quisiéramos terminar como esa higuera, marchita, marchita, Señor. Quita los montes que oremos. Señor, tú sabes que tengo esta raíz de amargura. Señor, tú sabes que tengo esto en mi corazón. Te pido que me perdones. Trabaja en mí. Ayúdame a no ver las faltas de los demás. Que venga eso a nublar el poder ver mis propias necesidades. Que como David podamos decirte, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve tú si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Que como aquel leproso podamos venir de rodillas y decirle, Señor, Señor, mira mi condición. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Ese hombre se arrodilló, adoró y le pidió, Señor, límpiame. Y Cristo, él dijo, quiero. Sé limpio. Que como el leproso iba al sumo sacerdote para hacer observado y diagnosticado, que así podamos ir a ti, Señor. Hay tantas cosas que están aún en lo más profundo de nuestros corazones y que las guardamos allí. Raíces de amargura que se convierten en árboles grandes, cedros arraigados, y que bien pueden pasar muchas cosas y nunca van a quitarse. Guárdanos pues, Señor, y esto nos dará paz, porque mira lo que dijo Cristo, Señor, lo que tú dijiste, que si no perdonamos, tampoco tú nos perdonarás. ¿Cuántas veces te hemos pedido perdón por tantas cosas, pero nosotros no hemos perdonado a alguien? Y eso significa, si tomamos literalmente así el pasaje, que hay pecados que pensamos que nos has perdonado, pero no están perdonados. Cosas que pensamos que hemos olvidado y que ya superamos y no. Oh Señor, ayúdanos por favor. Te lo ruego, Señor. Perdónanos porque somos muy prontos para ver las faltas de los demás. ¿Y qué esperábamos? ¿A poco esperamos perfección en estos viles y miserables seres humanos que somos? Y no es para justificarnos, pero necesitamos misericordia, así como tú la has tenido de nosotros. Pero al mismo tiempo, Señor, de misericordia necesitamos sostener la verdad. Danos de tu gracia. Danos el corazón de Cristo. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Bendice a las familias que aquí están se reúnen, Señor, para escuchar tu palabra. Usa este púlpito, usa los siervos detrás de este púlpito para alimentarles. Que nuestro Cristo nos visite, que el Espíritu Santo nos bautice. O mejor dicho, que Cristo nos venga a bautizar con Espíritu Santo y fuego esta semana. El fuego que purifique, el Espíritu que redarguya, que convenza de pecado. Por favor, Señor. Hay más que tú nos quieres enseñar. Que vengamos con no solamente la mente, sino el corazón deseoso. Aún en nuestros jóvenes y niños, Señor. Te lo pido, Padre. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Extrañamos a muchos de los hermanos. Ahora oramos por la salud de Arisa y de la hermana Sara Vizcarra. Ayuda a los hermanos que ya no pudieron regresar esta noche. Ayúdales. Te pido especialmente por aquellos hermanos que desean en su corazón apoyar con los jóvenes. Que podamos, Señor, ser un ejemplo en nuestra búsqueda de ti, Señor. Te lo ruego, Señor. Sé pues con nosotros y bendice a los diáconos. Gracias por nuestros hermanos. Y hay una oración que quiero compartir con la iglesia y quiero que oremos para que Dios nos conceda otros diáconos o más diáconos, debí decir. Hombres que estén dispuestos a pararse en la brecha, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y guardes a los hombres que están aquí con sus familias. Ayúdanos. Gracias por cada familia, cada hermano que nos tienes aquí en este recinto, en esta iglesia, para poder ser mutuamente de ayuda como cuerpo de Cristo. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Sé con nosotros. Ayúdanos a tener fe en Dios, que podemos decir a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y nos obedecería. En Cristo Jesús. Amén, Señor.